Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos para aprender más sobre ti, Señor, y sobre su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas unirnos y enseñarnos acerca de Salmo 20. Y, Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y hoy vamos a seguir en los Salmos, entonces vamos a Salmo 20. Salmo 20, porque no hay capítulos en Salmos, ¿sí? Salmo 20. Y vamos a ver versículos 1 hasta 4 y con eso podemos comenzar nuestra exposición. Salmo 20 y versículo 1, comenzando con el prescrito. Al vencedor, Salmo de David. Entonces David está hablando. Uno. Óigate, Jehová, en el día de la angustia, ensálcete en nombre del Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sion te sustente. Tenga memoria de todos tus presentes y encenice tu holocausto. Selah. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y nota que aquí David está como orando acerca de otra persona, otro hermano, pidiendo que Jehová le escuche y cosas así. ¿Sí, va? Y la razón por eso es que quiere ayudar a hermanos o compañeros, para decirlo así, porque están en angustia. Entonces, el título del mensaje de hoy es orando para otros en angustia, porque sí, cristiano, debes orar para sí mismo y debes orar para otros, pero a veces es bueno orar para las oraciones de otros. Pues estoy diciendo, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo funciona eso? Pero vamos a ver. Entonces ya entendemos históricamente que se refiere a judíos, porque David está orando para los suyos y él es el rey de los judíos en ese tiempo. ¿Ya? Imagino que cristiano, si te vas a reuniones de oración y cosas así, haces eso para otros hermanos. Por ejemplo, yo sé en los míos, cuando yo comienzo mi oración, pido que Dios nos limpia espiritualmente todo pecado y todo eso. Y después de eso, pido que Dios escucha y responde las oraciones de mis hermanos en una manera para que ellos puedan ver Dios moviendo en las vidas de las personas de quienes están orando y también en lo de ellos, porque puede ser que Dios quiere utilizarles como parte del cumplimiento de su oración. Entonces, eso es orando para las oraciones de otros. ¿Sí, va? Y eso muestra la conexión de este salmo a cristianos en general. Vamos a Colosenses 1. Colosenses 1. Porque podemos ver que David está orando para los suyos porque están en angustia y quiere asegurar que sus oraciones llegan a los oídos de Jehová en una manera. En Colosenses 1, Colosenses 1 y versículo 9, podemos ver algo similar con Pablo. Y Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándote en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y vea que Pablo está pidiendo a Dios que él ayude a los hermanos que crezcan en la fe y entiendan la voluntad de Dios para que ellos oran según la voluntad de Dios y pueden tener fruto en sus oraciones. Y lo que vamos a ver en ese salmo es que a veces puedes orar por eso sin dar cuenta porque estás pidiendo de una manera simple a Dios acerca de las cosas que ese hermano o hermana necesitan para que ellos puedan tener sus corazones y espíritus apuntados directamente a Jesús cuando están orando. Pero sabemos que históricamente refiere a los judíos en ese tiempo del rey David y espiritualmente refiere a nosotros, pero hay profecía con este salmo también. Y como leímos en versículo 1, dijo en el día de angustia, imagino que algo llegó en su mente, para los que eran parte de esta serie de salmos, Jeremías 30 y versículo 7 habla del tiempo de angustia para Jacob, la tribulación. Eso es lo que llega en su mente cuando ve esa angustia. ¿Okay? También en versículo 3 vimos Selah y ya hablamos mucho acerca de Selah refiriendo a algo durante esa tribulación. Entonces hay una aplicación a los santos en la tribulación porque sí. Si alguien va a estar en angustia es ellos en ese tiempo cuando es básicamente el infierno en la tierra. ¿Sí, verdad? Ellos van a estar en angustia. Entonces la pregunta es para nosotros, ¿de qué debemos orar para otros en angustia? Y David está dándonos un ejemplo para que podamos ver esto. Entonces lo que voy a tratar de hacer es mirar la oración de David y ver por detrás cómo se aplica a la persona del cual él está orando. Y es lo mismo con nosotros. Y para los que piensan a veces, ¿cómo es que el Espíritu Santo gime oraciones para nosotros cuando no sabemos cómo debemos orar? Esto va a explicar cómo en una manera, va a darte como una idea acerca de eso. Porque ¿sabes qué? Dios es el autor de este libro, Él conoce su Biblia y Él puede leer su corazón y reconocer a qué estás buscando exactamente cuando oras para otro. Por ejemplo, óigate. Óigate, Jehová, fue lo que había dicho David. Pero David está pidiendo que Jehová oiga a la persona, por eso dijo óigate, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Cuando él pide eso, ¿a qué eso, como digo? ¿Qué es requerido de la persona para que Jehová pueda escucharlo? ¿Sí ve? El Espíritu Santo escucha esto y dice que, ok, este hermano quiere que esto aplique al otro para que la oración del otro llegue a Dios. Por ejemplo, Salmo 66. Vamos a ver el versículo y puede ser que eso ayuda. Para que sepas, eso muestra que debes solamente ser honesto y sincero con Dios y Dios va a llenar todas las otras cosas para ti. Pero quiero que veas cómo eso funciona. Salmo 66 y versículo 18 dice, si yo viera iniquidad en mi corazón, no oyera el Señor. Entonces, cuando David ora para uno de sus compañeros, dice, óigate Jehová. En parte, él está orando que Dios trabaja con el corazón de ese compañero para que ellos no están viendo iniquidad en su corazón, asegurando que su oración es escuchada por Jehová. ¿Sí ve? En una manera, estás pidiendo por su oración, sacerdote de Dios, si eres salvo, eres un sacerdote, ¿no? Que Dios actúa para ayudar a ese hermano en ese momento. Por algo así. ¿Sí, verdad? Y es lo mismo con las otras partes de estos cuatro versículos a donde David estaba orando para otros en angustia. Siguiendo. Ensálcete. Salmo 147. Salmo 147. ¿Cómo es que David está dando un mandamiento a Dios para ensalzar a otro? No es eso. Sí, cuando él ora así, él quiere que Dios actúe para ayudar a ese compañero o hermano de llegar al punto de hacer lo que es necesario para que Jehová puede ensalzar a ellos. ¿Sí, ve? Salmo 147 y versículo 6 dice, el que ensalza a los humildes, Jehová. Es decir, David quiere asegurar que ese compañero en su angustia sigue humilde para que Dios pueda ensalzarlo. ¿Sí ve? Y él no tiene que decirlo así, él puede hablar de su corazón y Dios cumple el resto. Es lo mismo con lo que el Espíritu Santo hace con nosotros hoy en día. Envíete ayuda de su santuario. Hay muchas maneras en que Dios puede enviar ayuda. Él no es específico. Él está esperando que Dios sabe lo que necesita ese hermano o hermana. Me imagino que oras así a veces, diciendo que Dios ayude a ese hermano y tú sabes los problemas de él. Por favor, actúa. Y puede ser que Dios ayuda, ¿cómo? Como dice en Salmo 40, y versículo 17, por siendo afligido y necesitado. Y puede ser que ese compañero o hermano está afligido y tiene necesidades. Estás pidiendo que Dios actúe para ellos en esa manera. Que ellos reconocen que son necesitados, que son menesterosos en los ojos de Dios. Y oran para eso también. O en Salmo 86, donde dice, me consolaste. Y estás pidiendo que Dios da consuelo a ese hermano o hermana en Cristo. Eso es una ayuda. ¿Sí, va? Y puede ser que Dios tiene que dar un poco de su poder a ellos por su espíritu para que ellos buscan a Dios para esa consolación. O también en Salmo 94, Salmo 94 y versículo 17, donde dice, morará mi alma con los muertos. Es decir, que Dios actúa para ayudar el alma de esa persona de no estar con los muertos en una manera, como levantarles, sintiendo esa muerte espiritual en el caso de cristianos que son carnales, o llegando a una enfermedad que le lleva a la muerte física. Y también el ora te sustente, que Dios sustenta a esa persona. Salmo 3. Me acosté y dormí y desperté. Puede ser que quieres que Dios ayude a ese hermano o hermana con su sueño, porque algunos sufren de insomnio, o están muy estresados, son muy desanimados y no pueden descansar para nada porque están muy ansiosos de algo que está pasando en su vida. Y quiere que Dios actúe en la parte de ellos para ayudarles en su angustia porque no son capaces de buscar a Dios en ese momento. ¿Estás entendiendo? Espero que sí. Salmo 16 y versículo 7. Mi suerte. Si eres un cristiano, ya saliste de tiempo y chance de este mundo y Dios controla las suertes. Y Él puede ayudarte en cualquier situación si es su voluntad. Entonces puedes pedir eso para otro. O en Salmo 37 y versículo 24. Cuando cayere no será postrado. Es decir, que ves otro hermano que está cayendo y no quieres que se caiga hasta el punto de llegar a su fin, ser postrado. Tú oras a Jehová para que Él actúe, para que ese hermano pueda reconocer que están cayendo espiritualmente y ellos arrepienten así a Dios y ponen su fe en Cristo, extendiendo su mano arriba a Dios para que Dios pueda sacarles de esa suciedad en que están metidos. Y por eso sí cayeron, pero no quedaron ahí postrados, ¿sí ve? Se levantaron otra vez para seguir adelante en el camino del cristianismo bíblico, el camino de la vida cristiana. Siguiendo, versículo 3. Tenga memoria tu holocausto. Y David, orando a Dios, mira a ellos, reconoce los sacrificios que habían hecho ellos. Para ti. Y actúa por eso, Señor. Entiendo que están en una situación que no están viviendo para ti, pero había un momento en que sí estaban viviendo para ti. Mira eso. Regresa a esa juventud de ellos para que puedas darles un poco más de misericordia y gracia y paz para ayudarles en su situación de angustia. ¿Se va? Y es lo mismo con nosotros. Vamos a Romanos 12. Romanos 12. ¿Hay un holocausto con los cristianos? Romanos 12. Y versículo 1 dice. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tenga memoria de tu holocausto. Cuando oras para otro cristiano, estás pidiendo que Dios mira a ellos, teniendo sus momentos en que eran sacrificio vivo para Dios y estaba viviendo para Él, y por eso que Dios le ayuda, porque ya están en un momento de angustia. Y ni siquiera pueden buscar a Dios porque están ahí tan metidos en esa oscuridad, en ese sufrimiento. ¿Sí, va? Pero ellos vieron para Dios. ¿Y quieres que Dios mira eso para que Él mueve y ayuda a ese hermano? Proféticamente, hablando de los santos en la tribulación, puedes leer esto usted solo, pero en Revelación 11 y versículos 1 hasta 3 vas a ver que el templo de Dios regresa durante el tiempo de angustia para Jacob. Y cuando eso regresa, okay, van a estar ahí siendo holocaustos y sacrificios. Entonces, tenga memoria de su holocausto, actúa Dios en ese momento porque estamos tratando de vivir para ti, dice el santo en la tribulación en una manera. Esa es la conexión con eso. Y versículo 4, dete corazón tu consejo. Toda esa frase ahí. Es decir, que este compañero ya tiene un corazón que está lleno de consejos de alguien con A mayúscula y estás pidiendo que Dios da según ese consejo que él metió ahí a ellos. Dos lugares, Salmo 33 y Salmo 37. Salmo 33 y Salmo 37. Y Salmo 33 y versículo 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por generación y generación. Y Salmo 37 y versículo 4 dice: y deleítate en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es decir, cuando deleites en Jehová, Él llena su consejo en su corazón y por eso va a dar peticiones según su corazón. Porque ya el consejo que está dentro de ti es de Dios. Y puede ser que este hermano o hermana en Cristo reconoce que están en angustia y problemas. Pero usted vio a ellos y dice, no, ellos vivieron para Dios. Están tratando de seguir los consejos de Dios. Tratan de buscar oración, pero es duro. Están en una situación muy difícil. Como la pérdida de un hijo o algo así. Entonces, usted pide a Dios que Él da según ese consejo que Él metió en el corazón de ellos. Ayudándoles a sobrepasar ese problema grave. La verdad, hermanos, que es muy importante orar para otros hermanos, especialmente para sus oraciones. Puede ser que están orando y no sabes que hay un poco de iniquidad aquí, entonces pides que Dios escuche su oración para que Él pueda mostrar eso a ellos y ellos puedan confesar su pecado y orar otra vez para que Dios escuche a ellos. ¿Sí, verdad? Y eso nos lleva a Salmo 20 y versículo 5. Salmo 20. Entonces la cosa simple aquí es orar para otros hermanos, viendo su situación, diciendo Dios actúa para ellos, ayúdales. Eso es básicamente lo que está pasando ahí. Pero David está tratando de ser más específico, reconociendo lo que ellos necesitan en ese momento, porque él está ahí con ellos. Y debe ser lo mismo contigo, cristiano, si tienes hermanos o hermanas en la fe que son parte de su iglesia local, en su comunidad. Debes reconocer las cosas específicas y buscar a Dios acerca de esas cosas. ¿Sí, verdad? Porque usted sabe. Entiendo si estoy orando para un hermano, por ejemplo, Leticia. Estoy orando para un pastor ahí. Yo no sé todo lo que está pasando en su vida. Pero oro para él. Eso es diferente que orando para mi pastor acá en Noblesville, porque yo sé lo que está pasando con él. Y debo ser específico en esa situación. Salmo 20 y versículo 5 dice: alegrarnos hemos con tu salud, y en el nombre de nuestro Dios saldremos pendón. Cumpla Jehová todas tus peticiones. Ahora he conocido que Jehová ha guardado a su ungido. Oírle ha desde los cielos de su santidad con las valentías de la salud de su diestra. Y aquí estás viendo David orando para la cosa más importante para su compañero, que es la salud de la diestra de Jehová. En el Antiguo Testamento, orando para eso. ¿Quién es la diestra de Jehová? ¿Quién es la salud? ¿Sí, ven? Y la verdad es que estos dos versículos aplican a todos. Históricamente, hoy en día y después, todos necesitan la salud de la diestra de Jehová, ¿no? ¿Sí, ven? Y nota que este salud no es específico, entonces puede aplicar al cuerpo, alma o espíritu. Entonces no puedes tratar de limitarlo porque tienes una doctrina que enseña una cosa rara acerca de Jesús. Es David orando eso en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí, verdad? Y como vimos en versículo 5, él dice que debemos alegrar en la salud de la persona. Es decir, que está viendo que Dios actuó y ayudó a ese compañero. Por eso él quiere alegrar en lo que Dios había hecho para ese hermano o hermana en la fe. Porque la salud a diestra de Dios actuó para ayudar a ese compañero que estaba en angustia. No entiendo. Puede ser que su manera de ver cómo funciona la salvación en el Antiguo Testamento es diferente que el mío, pero a lo menos asegura que Jesús está involucrado. Y los detalles pueden ser como discutidos en otro tiempo. Pero tienes que entender que sí, Jesús está metido ahí. Es la salud de la diestra de Jehová. ¿Quién está en la diestra de Dios en este momento? Acto 7. ¿Cierto? Bueno, pensando en Salmo 20 y versículo 5, ¿viste esa palabra pendón? ¿Qué era raro? ¿Qué significa pendón? Vamos a Isaías 11. Isaías 11. Isaías 11 y versículo 10 dice: y acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada a las naciones y su holganza será gloria. La raíz de Isaí es Jesús, ¿no? Sí, ¿verdad? Y él es un pendón para las naciones, por eso gentiles pueden ser salvos. Hoy en día tenemos pendón para buscar. Es Jesús. Dios nos dio su imagen expresa de su sustancia. Eso es Jesús. Entonces no tenemos que buscar ídolos ya. Ya tenemos la imagen de Dios manifestado. Dios manifestado en la carne. Busca a él. Él es su pendón. Y también versículo 6 habló de su ungido. Históricamente se refiere a David. Él es el ungido de Dios, el rey de Israel. Fue ungido con aceite. Sí, ¿verdad? Y espiritualmente puede referir a ti, cristiano, porque en una manera eres ungido con el Espíritu Santo, si quieres. Pero las cosas de la profecía son más interesantes aquí. ¿Okay? Vamos a Lamentaciones 4. A Lamentaciones es después de Jeremías. Es un libro pequeño ahí. Lamentaciones 4 y versículo 20 dice: el resuello de nuestras narices, nuestras, hablando de Israel, el ungido de Jehová fue preso en sus hoyos, de quien habíamos dicho, en su sombra tendremos vida entre las gentes. El ungido de Jehová aquí refiere a Israel. Y en la tribulación otra vez van a ser los ungidos, como el pueblo de Israel cuenta así como el ungido de Dios, porque el pueblo de Israel fue nacido de Dios y es ungido en esa manera. ¿Eso aplica a cada judío? No. Aplica a los que están ahí en el tiempo de angustia para Jacob, que están ahí viviendo para Dios durante su sufrimiento en lugar de conectándose con el anticristo. ¿Ya? Y últimamente, sabes que su ungido refiere a alguien específicamente en profecía más que todo. Vamos a Actos 4. Actos 4. Actos 4 y versículo 26 dice: Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se juntaron contra tu santo Hijo Jesús, al cual ungiste. ¿Verdad? Jesús es el ungido de Jehová. Y ya vimos eso en Salmo 2, también, ¿cierto? Pedro está citando Salmo 2 y versículo 2 ahí. Pero ahora eso cambia este Salmo un poco, ¿cierto? Porque ya diste cuenta que no solamente habla por la perspectiva de David, pero también por el gran David, que es Jesús. Entonces vamos a Salmo 20 y versículo 1 y verlo por la perspectiva de Jesús. Es decir, versículo 1. Óigate, Jehová, en el día de la angustia. Ensálcete en nombre de Dios de Jacob. Envíete ayuda desde el santuario y desde Sion te sustente. Tenga memoria de todos tus presentes y encenice tu holocausto, Selah. ¿Quién es el holocausto de Dios? Jesús. Él estaba ahí siendo ofrecido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cierto? En la cruz de Calvario. Dete conforme a tu corazón y cumpla todo tu consejo. Y el corazón de Jesús, su alma, estaba orando que Dios, él sabía por su fe que Dios va a levantarle del infierno, de entre los muertos. Okay. 5. Alegrarnos hemos con tu salud y en el nombre de nuestro Dios alzaremos pendón, porque el pendón salió de entre los muertos. Cumpla Jehová todas sus peticiones y Jesús cumplió, o Dios cumplió la petición de Jesús cuando él estaba ahí en el infierno. Ahora he conocido que Jehová ha guardado a su ungido, porque él resucitó. Oíle ha desde los cielos de su santidad con las valentías de la salud de su diestra. ¿Cómo así Jesús es la diestra de Jehová? ¿Cómo es que puede ayudar a sí mismo en esa manera? Bueno, fue el Espíritu de Jesús que dio este salmo acerca del alma de Jesús. Porque Jesús dio su Espíritu al Padre antes de que él murió físicamente. Y su cuerpo fue al sepulcro y su alma se fue abajo. Y su alma, su corazón oró esas cosas, pero el Espíritu estaba pidiendo que el Padre actúa. Y estaba ahí alegre viendo que eso pasó. Si ve como esos salmos que ya estudiamos, el Salmo 16 y Salmo 18, hablando de todo eso, ayuda de entender Salmo 20 un poco más profundamente acerca de Jesús. Entonces, cuando el versículo dice, óigate Jehová en el día de la angustia, ensálcete en nombre de Dios de Jacob, es el Espíritu de Jesús orando para su alma. ¿Sí, va? Y sí, el Padre mandó ayuda desde su santuario, literalmente. Él mandó el Espíritu de Jesús abajo para, como ya estudiábamos, resucitar el alma de Cristo del infierno y llevarlo al seno de Abraham y después conectarlo a su cuerpo para resucitar de entre los muertos. Y sí, Salmo 20 es un salmo mesiánico, es lo que estoy diciendo. ¿Qué cosa, no? Bueno, Salmo 20. Salmo 20 y versículo 7. Versículo 7. ¿Sabes qué, cristiano? Si quieres saber. Usted tiene dos hombres adentro de ti. Y a veces tienes que orar en su nuevo hombre para poner su viejo hombre abajo. ¿Sí ve? Eso pasa con nosotros también en una manera. Salmo 20 y versículo 7. Imagino que hay hermano mirándome como, ¿de qué está hablando este? Pero usted lo hace, usted habla con sí mismo a veces. ¿Qué parte de ti está hablando de a qué parte de ti? Solamente una pelea entre su espíritu y alma, ¿no? Salmo 20 y versículo 7. La Biblia dice, estos en carros y aquellos en caballos confían, mas nosotros en nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y ahora David está incluyéndose como parte del grupo con sus compañeros hablando de algo. Pero vea que él es parte de esto ya, que dice nosotros. 8. Estos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos enhestamos. Jehová salva, que el rey nos oiga el día que le invocaremos. Y aquí David termina su salmo haciendo recordatorio de la diferencia entre los hombres de este mundo y los hombres que están con Dios. Y esa diferencia es la confianza que tienen en Dios para ganar en todo, para vencer contra todos que son enemigos de él y de su pueblo. ¿Sí, verdad? Y es lo mismo hoy en día. Debemos reconocer que no importa cómo oramos, pero tratamos de buscar a Dios de corazón para otro compañero. Debemos tener confianza que Dios va a actuar para su bien. Y una razón por qué sabemos eso es en Romanos 8 y versículo 28. Vamos ahí. Romanos 8 y versículo 28. Estos compañeros de David no eran nadie, eran personas que vivieron para Dios, que amaron a Jehová. Y en Romanos 8 y versículo 28 dice, y sabemos que todas las cosas obran juntamente para el bien de los que a Dios aman, es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Y tienes la confianza que si este hermano o hermana ama a Dios, que Dios va a asegurar que todo sale por su bien. Que esta angustia no es como esta angustia, no tiene propósito. Tiene un propósito y va a ser bueno para este hermano o hermana cuando eso termina. Y es por eso confías que Dios va a actuar en su parte cuando oras para ellos. Especialmente para las oraciones de ellos. ¿Sí, verdad? Bueno, versículo 7, vamos a mirar eso. Salmo 20 y versículo 7, vamos a ver las cosas aquí de que David estaba orando. Y él dijo ahí, estos en carros y aquellos en caballos confían, mas nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Entonces está diciendo que los enemigos de Dios confían en sus cosas materiales que tienen. Confía en la fuerza que pueden ver, pero Jehová es más grande que todo eso. En Segunda de Crónicas 32, vamos a ir. Segunda de Crónicas 32 y versículo 8. Segunda de Crónicas 32 y versículo 8. Tenemos a Ezequías, otro rey, que tenía un corazón como lo de David. Él trataba de hacer lo bueno con Jehová. Vea lo que él dice, que es muy similar. Con él, eso es el enemigo, Asiria, específicamente, el rey de Asiria. Con él es el brazo de carne, enfocado en sus caballos y en sus carros, ¿sí ve? Mas con nosotros, Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras peleas. Él suena como David. Puede ser que Ezequías ahí estaba pensando en Salmo 20. Que ese salmo ya había sido escrito en su tiempo. Pero nota el resultado. 8. Entonces el pueblo reposó sobre las palabras de Ezequías, rey de Judá. Y si confías en Dios, que Él va a actuar, vas a reposar en Él, porque estás confiando en Él. Y eso asegura que su ansiedad se va, porque ya lo diste a Jehová y estás reposando en Él. Y eso es porque estamos dando nuestras peticiones a Dios. No queremos quedar en angustia y no queremos que nuestros hermanos sigan en angustia. No queremos que ellos estén ahí siendo impedidos por sus problemas para que no puedan buscar a Dios en oración. Por eso oramos a Dios para ellos y también para las oraciones de ellos. Para ayudarles a salir de la angustia y llegar al punto de reposar en Jehová. Hoy en día, Hebreos 4. Creo que lo que quiero decir muy claramente es que su oración no es en vano, no es como no tiene poder y no tiene propósito. Para las personas que piensan que la oración es una bobada porque Dios ya sabe todo, no entiende nada acerca de Dios, porque fue Dios que mandó dar las oraciones a Él, y tú crees que va a decir eso si no hay una razón. Hebreos 4 y versículo 10. Oh, yo no tengo que orar para ese hermano porque Dios ya sabe. No, Él quiere que actúas en su parte. Su oración puede ser eficaz en una manera. Por eso debes buscar a Dios para ellos. Debes buscar a Dios para las oraciones de ellos. Hebreos 4 y versículo 10. Porque el que ha entrado en el reposo de Él, eso es el reposo de Dios en el contexto, ha reposado también Él mismo de sus propias obras, como Dios reposó de las suyas. Y el contexto habla de la salvación, la salud. Y esto es porque, hermanos, la seguridad eterna es una doctrina correcta. No puedes reposar en Jehová o en Jesús si estás preocupado que vas a perder su salvación. No estás reposando en Él. No descansaste en la obra de Jesús en Calvario y reconociste que eso salva de todos sus pecados, pasado, presente y futuro. No pensaste en la verdad que todos los pecados que ya hiciste en su vida y lo que estás haciendo en ese momento y lo que harás en el futuro, todos esos pecados, su vida completa, era futuro de Calvario que fue 2000 años antes. ¿Sí ven? No estás pensando bien. Y cuando no entiendes que la salvación es una cosa eterna, no puedes reposar en Dios y no puedes confiar en Él para ayudarte en momentos de angustia. Y puede ser que un hermano, tanto como David, tiene que orar para ti, para cambiar su ser adentro, para que sus oraciones se cambien para ser según la voluntad de Dios, y reconoces la verdad, la doctrina de la seguridad eterna, y puedes reposar en Dios para que Él pueda actuar en su vida también, tanto como Él ya actuó para salvar su alma. ¿Sí, va? Básicamente, si no piensas así, estás confiando otra vez en la carne, en sus carros y caballos, que son sus justicias, sus justificaciones, sus obras, que dicen que son obras de la carne, obra de justicia, obra de la ley. No, tienes que confiar en la obra de Dios, en el trabajo de Jesús, ahí en Calvario. Ahora puedes ver la diferencia entre salvos y discípulos. Discípulos ya están reposando en Dios acerca de su vida eterna. Y por eso pueden enfocar en el resto de la vida cristiana. Los que son salvos tienen problemas con esto. Van a ser limitados por su deseo de no creer la doctrina correcta en la Biblia acerca de ese asunto. Salmo 20. Salmo 20 y versículo 8. Salmo 20 y versículo 8. Estos arrodillaron y cayeron, mas nosotros nos levantamos y nos engestamos. Y aquí David, incluyéndose con ese grupo, dice que ellos ya cayeron por su deseo de confiar en carros y caballos, pero nosotros históricamente somos levantados y engestados. ¿Por qué? Porque Jehová estaba ahí y confiaron en él. Y es lo mismo hoy en día, cristiano. Si confías en Dios, Él va a asegurar de levantarte y asegurar que no vas a caer. Él está ahí para asegurar que sí, eres un hombre o una mujer que es justo, una mujer justa. Bueno, sí, vas a caer, pero Él va a levantarte cada vez. No vas a quedar ahí postrado, caer. Pero esto aplica también a los santos en la tribulación. Tiene una aplicación profética. Porque el anticristo y sus ejércitos van a confiar en sus carros y en sus caballos. Y sí, van a ser carros y caballos. Los carros son las cosas detrás de los caballos los llevan. Que no es un carro de hoy en día, no es eso. Pero sí, si tú crees que toda la tecnología que tenemos en 2021 va a estar ahí funcionando durante esos 7 años, estás equivocado. La Biblia no habla de eso. ¿Tú crees su Biblia? ¿O van a regresar a caballos y todo eso, parece? Pero por eso van a caer, van a arrodillar por eso. Pero los santos en la tribulación, si ellos pierden sus cabezas o pierden todo lo que tienen y solamente están viviendo por... yo no sé, tienen un poco de vida y ya, porque están sufriendo tanto. Dios va a asegurar de que ellos van a levantar en el fin de esos 7 años. Vamos a Oseas 6. Oseas. Para que puedas ver la profecía acerca de esto. Oseas 6 y versículo 2, hablando de Israel, dice: darnos a vida después de 2 días. Al tercero día nos resucitará. Hablando de Jehová, es Jesús. El Mesías va a resucitar en el tercero día. Y viviremos delante de Él. Sí, van a ser levantados, le van a resucitar. Si perdieron su cabeza, van a resucitar con cabeza y todo. Con un cuerpo diferente. Si sobrevivieron todo el tiempo de la angustia para Jacob, si viven todo ese tiempo, Dios va a levantar a ellos porque van a ser parte de Israel y vivir con su rey, el rey de Judá, Jesús. ¿Fin de eso? ¿Sí, verdad? Cristiano, ¿cómo se aplica a ti? ¿Ya fuiste levantado espiritualmente? ¿No? ¿Si renaciste? Eso pasó. Y algún día su cuerpo va a ser levantado en ese arrebatamiento, es decir, el rapto. Usted va a ser levantado, pero sus enemigos van a quedar ahí abajo, en la tierra. Para entrar y creer su anticristo, que él va a comenzar ahí hablando sus cosas y la mayoría del mundo va a creer lo que él dice. Salmo 20 y versículo 9. Salmo 20 y versículo 9. Jehová salva, colon, que el rey nos oiga el día que le invocaremos. Sabemos que aquí, acuerda que David está hablando con el grupo, entonces no está refiriendo a él. Cuando dice el rey, está refiriendo, en el contexto parece que está refiriendo a Jehová de una manera, ¿cierto? Okay. Ejemplos, históricamente en Jueces 3 y versículo 9 dice: y clamaron los hijos de Israel, como David está haciendo con sus compañeros aquí, a Jehová, y Jehová actuó, y Jehová despertó Salvador. Jehová salvó y él mandó un juez como Sansón, y Jefté, y todos ellos, Edeón. ¿Sí, verdad? David a veces era ese Salvador para Israel contra los enemigos de ese pueblo. Pero ¿cómo se aplica espiritualmente y proféticamente? Bueno, mira, Jehová salva. ¿Sabes qué nombre significa Jehová salva? Eso es lo que significa Jesús, hermano. Jesús. Jesús. Si viste eso, Jehová salva, si viste eso en hebreo, creo que va a decir como Josué, Jesús, algo así. Jehová salva. Eso es Jesús. Que el rey, Jesús es el rey, nos oiga el día que le invocaremos. Y sabemos que los santos en la tribulación va a llegar a un punto que ellos invocan a Jehová como un pueblo y toda esa nación se renace en un día. Porque reciben sus Mesías. Van a ver a él, como dice en Zacarías 12, van a ver a él con sus huecos aquí en sus manos y en sus pies y en su lado aquí y van a reconocer que sí, Jesús era nuestro Mesías. Y van a recibirle en ese momento. Y después de eso, Jesús sigue para destruir todos los enemigos de Israel que están ahí durante el fin de la tribulación, es decir, el anticristo, el falso profeta y todos los restos que están siguiendo a ese malvado ahí. Gloria a Dios. Cuando Jesús llega y habla con el espíritu de su boca, no es solamente decir, muere, se acabó. Esto es más poderoso que esto de Thanos. Solamente Jesús hablando. Pone Thanos en su lugar. Gloria a Dios. Y eso es la verdad. Entonces, más que todo, cuando estás ahí cristiano orando para otros que están en angustia, busca a su Dios. Busca a Jesús. Confía en Él. Cuando oras. Sí, para que Dios escuche sus oraciones cuando estás orando para las oraciones de otros hermanos en la fe. Que quieres que sus oraciones para ellos lleguen a Dios, ¿no? Eso requiere que estás mirando a sí mismo y reconociendo su situación. Vea que David hizo lo mismo, porque cambió de hablar en esa manera y incluyó a él mismo diciendo, vea, yo estoy confiando en Dios y es por eso que puedo dar esta oración para otro hermano o hermana en la fe. Entonces, ¿a dónde estás, cristiano, espiritualmente? ¿Puedes hacer eso para otro hermano o hermana en la fe? ¿Estás buscando a su Dios como debes? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros ¿cómo debemos orar para otros que están en angustia? Y espero, Señor, que pensamos en ti y en ellos cuando estamos orando para ellos, para que nuestras oraciones pueden ser eficaz y según su voluntad y su guía. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.